Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos lo partimos.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Son las 7 y 7 de la tarde de este 16 de noviembre de 2023 y aquí estamos una semana más, los locos del baloncesto. Hoy daremos un amplio repaso al baloncesto ACB y a la Euroliga, donde estamos inmersos en una doble jornada semanal muy apasionante con enfrentamiento entre los nuestros. Mientras preparábamos el programa de esta semana, queremos darle las gracias a Damon Green, que nos ha dado la gran idea, ya que esta pasada madrugada ha intentado perpetrar un intento de asesinato a Rudy Gobert. Y esto nos ha hecho pararnos a pensar en las grandes trifulcas que ha habido en el mundo del baloncesto, que las ha habido muy buenas y muy grandes. Hablaremos de las más sonadas de aquí a unos minutos. Si nos queda tiempo, también comentaremos sobre la influencia de las críticas de la prensa en los equipos de baloncesto, sobre todo en los equipos de construcción, donde tenemos al Barça como un claro ejemplo. Este es el menú que os tenemos preparados para hoy hasta las 8 de la tarde aquí en Radio Rubí, el programa de baloncesto Campo Atrás. Hoy tenemos un equipo de circunstancias, pero como siempre presentamos un quinteto espectacular y también tenemos a un sexto hombre, el descarte NBA. Aquí a mi derecha tenemos a Roque. ¿Qué tal, Roque? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que sepas que, aunque digamos descarte, ser de la NBA, eso es todo un elogio, ¿eh? En el baloncesto.
Eso es algo que sueña cualquier niño, como soñé yo en su época cuando jugaba baloncesto, que era base reserva.
Bueno, importante el papel del base reserva en el mundo del baloncesto, sino que se lo digan a Papá Lucas. Tenemos también por aquí a Jesús Álvarez, que lo tenemos en el coche de viaje. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas, ¿estás por aquí?
¿Se me oye?
Sí, se te oye perfectamente. ¿Cómo estás?
Bien, hombre, inquieto por hablar con todos vosotros.
Bueno, Jesús es nuestro pívot que juega en la pintura, en el poste bajo, y recordemos que es el consejero delegado del Saralátigo. Tenemos también por aquí a Carlos Ruf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Sí.
Aquí lo hemos escuchado un poquito.
Muy buenas tardes, santas tardes.
¿Cómo estás,
señores,
Carlos?
Señores de Rubí, señoras de Rubí. ¿Se me oye bien?
Se te oye perfectamente y se te ve estupendo.
Tengo el ojo izquierdo a un tocadete.
Bueno, eso es debido seguro que al tema del programa que vamos a tocar hoy, que son las peleas.
Puñetero desastre.
Alguna trifulca habrás tenido por aquí. Y ahora en breve también tenemos al señor que se le caen los puntos de las manos, que es a Pistol. Ahora en breve
y
también
más de una.
Bueno, pues yo quería empezar, si os parece, comentando, ya que hablaremos más tarde de Euroliga, donde vimos ayer un tremendo partidazo. Y Baskonia, pues ridiculizó, podríamos decir, al Barça de Grimau. Quería empezar justamente por aquí, del partido de ACB entre Obradoiro y Baskonia, donde se pusieron en un tremendo partidazo con doble prórroga, Obradoiro 108, Baskonia 95. Y la verdad es que fue una oda al baloncesto. Además, fue Jordan Howard contra Marcus Howard, dos hermanos que, por cierto, jugarán con la selección de Puerto Rico los partidos internacionales. Jesús, no sé si pudiste ver el partido y qué nos puedes decir si de momento estamos ante el partido de la temporada.
Bueno, el partido, sí, fue un partidazo y ahora voy a confesar un secreto que tengo que reconocer y supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo. Yo desconocía la existencia de un hermano, de Marcus Howard. Y cuando los vi jugar en el partido me quedé, bueno, parado. Y sobre todo por el tipo de juego que es que fue un duelo al sol un partido vibrante, un partido tremendo, y además un partido en el cual se quedó, para mí quedó constante a la vez el altísimo nivel que hay en la Liga ACB.
Sí.
A nivel de juego, de calidad, de talento y de propuesta de entrenadores. Esto lo hablamos creo que el año pasado. Yo creo que este año se está refrendando y confirmando que el baloncesto actual es un baloncesto propositivo y donde los altos marcadores y la facilidad anotadora de los jugadores destaca sobremanera.
Sí, y perdóname porque acabo de cometer también aquí una falta grave, falta intencionada, la que me han pitado los árbitros, porque tengo por aquí a Adri, que es pieza clave en el equipo. Tenemos aquí al 3 del equipo, anotador compulsivo, y no le he saludado. Vaya fallo. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, tranquilo, no te preocupes. Un placer estar aquí, como siempre. A ver, lo que comentáis de Obradoiro. También hemos comentado que Moncho es quizás el tipo más propositivo de la liga. O sea, es el señor que tiene 50 sistemas por antonomasia, y sí, creo que se vio patente el otro día. El partido fue precioso. Creo que es el partido más bonito de este año, sin duda. Y destacar, a ver, Jordan Howard, lo he dicho bien. Yo lo conocía porque casualmente jugó el Mundial con Puerto Rico, o sea, él sí, estuvo. Y ahí lo conocí. Entonces, tú los ves y realmente te cuesta diferenciarlos en pista, porque juegan igual. Juega igual que Marcos, son iguales. Pero realmente este muchacho, Jordan Howard, es un tipo que venía de meter puntos. Creo que metió un partido 40 en Napoli, así que es un jugador muy bueno. Y también esto destaca también el pedazo de equipo técnico de staff, de búsqueda de jugadores que tiene Obradoiro. Que siempre encuentran jugadores ahí donde nadie encuentra, Obradoiro encuentra y, bueno, y se dio patente. Y luego hablaremos de Baskonia contra el Barça, que eso ya será después en Euroliga.
Pero... Sí, sí, luego comentaremos lo que pasó en Euroliga. Porque venía precisamente para criticar el cambio que ha habido en Vitoria, y justamente pues ayer hizo el mejor partido de la temporada Baskonia. Luego comentaremos. No sé si lo pudiste ver, Carlos, hermano frente a frente, y esto es una cosa que es, además es bonita. Luego nos dejó una imagen muy emotiva, que son los hermanos abrazándose después de un partidazo. Carlos.
Tenemos muchos casos aquí en España, ¿no? Los hermanos Gasol, en la NBA, por ejemplo, los hermanos Hernán Gómez, tenemos en mi época los hermanos Jofresa, los hermanos Epi, o sea, no es la primera vez que juegan hermanos.
Sí, y recogiendo tu asistencia...
Debe ser extraño jugar contra tu hermano, ¿eh?
Debe ser extraño, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y aprovechando un poco...
Y más siendo americanos, ¿eh? Americanos en ACB, o sea, es como ya es el giro.
Sí, sí, ya es... Sí, sí. Igual han jugado en su puñetera vida juntos en su país.
Bueno, no sé si su país es Estados Unidos o será Puerto Rico ahora, porque creo que Marcus acaba de conseguir también la nacionalidad.
O en su universidad o lo que sea.
Sí, sí. Seguramente yo creo que sí, ¿no? En sus principios, probablemente en la universidad, como bien comentas. Y aprovechando la asistencia, comentar que la semana que viene tendremos aquí también probablemente a una pareja de hermanos. Y se trata que tendremos en directo en Radio Rubí, ya lo podemos decir, ya está cerrado 100%, a los hermanos Urtasun. Uh-huh. Que son una pareja también con una larga trayectoria aquí en nuestro baloncesto. Pues la semana que viene hablaremos con los hermanos Urtasun. Y ahora os quería comentar, porque hemos tenido noticias de última hora y ha pasado en Badalona, vamos a saltarnos unos cuantos equipos que luego los comentaremos, y el Juventud, en plena crisis de identidad, cayó en Lugo tras un segundo cuarto totalmente desastroso con un parcial de 28-13, después de igualarlo y ponerse por delante con un triple de Pep Busquets, adelantaba al equipo de la Peña. Al final luego hubo un montón de triples y la verdad es que se impuso el equipo de Lugo. No sé si lo habéis visto, y quería que me comentaseis el fichaje que ha habido de Tyler Cook, un pívot americano que acaba de llegar y que viene de Australia, con experiencia de 65 partidos en la NBA. ¿Qué me podéis decir, tú que estarás menos rato, Jesús, de lo que está pasando aquí en Badalona? ¿Qué está ocurriendo?
Mira, pues este fichaje en concreto es bastante desconcertante. Yo esperaría ver qué tipo de información sale del propio club, porque tener un tercer extracomunitario, con lo que eso va a conllevar en ACB, es un poco inesperado, sobre todo porque la posición que vas a ocupar, que es la de pívot, está cubierta por uno de los líderes del vestuario. Pero yo he oído informaciones de que la Peña estaba trabajando en obtener algún tipo de pasaporte para Andrews, le van a intentar encontrar, o que se estaba mirando de encontrar algún tipo de abuela o familiar en algún país para poder compaginarlo, porque si no fuera de esta manera, yo creo que el club en este sentido sería vestir un muerto para desvestir otro. Pierdes un americano.
Mientras que no tire a cucharón, oye, cojonudo.
Hombre, eso también.
Yo no tengo controlado a Charlie Cook.
Sorprende que haga una apuesta acá por un...
No sé si, Adri, tú que ves más baloncesto internacional, no sé si tú a Tyler Cook lo tenías visto de cuando jugaba en la NBA. Tiene amplia experiencia en la NBA, amplia experiencia en cuanto a equipos, porque ha estado un par o tres de temporadas, pero ha jugado solo 65 partidos, creo que en 4 o 5 franquicias. Un jugador que está jugando en Australia, pues no sé, igual tiene unos ojeadores de miedo, pero sorprende, ¿no?
Sorprende mucho y sorprende sobre todo por lo que dice Jesús. Hay algo que no nos cuadra, porque no se puede tener 3 extracomunitarios en ACB siguiendo Eurocup. Entonces, esto es un problema por química, porque al final los dos americanos, Andrews y Thomas, son los dos mejores del equipo ahora. Entonces, ¿qué haces con ellos? Convocatoria cada semana. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, como dice Jesús, o se quiere echar a alguien o un pasaporte express. O sea, que Andrews encuentre a una tía... camerunesa, que Thomas encuentre un primo de Madagascar, yo qué sé. Entonces, sí. No sé qué pasará, es curioso. Tengo mucha curiosidad por ver qué van a decir al respecto, la verdad, porque es un misterio. Entonces, veremos qué pasa con las convocatorias. En cuanto a química, bueno, es lo que hay. Y es un perfil que a la peña le faltaba. Pero la pregunta es, ¿algún jugador Cotonou, francés, europeo, no habría de este perfil para fichar un jugador americano de fuera? Es una pregunta que me hago. Pero bueno,
sí, yo creo que tenido... si se llama Cook es gallego seguro.
O tiene familia gallego.
Siempre, gallegos hay en todas partes.
Efectivamente, de hecho a nosotros creo que en Sudamérica a los españoles nos llaman gallegos, es decir que probablemente seguro que encuentra alguno. Y hoy están a punto de pitarme la segunda técnica y de hecho debería de abandonar el programa. Porque tenemos aquí también a Pistol. Tenemos al señor que se le caen los puntos de las manos y tampoco le hemos saludado. Pistol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sergio, veo que me has dejado la nevera después de darme titularidad la semana pasada de inicio y me has dejado como octavo hombre. Pues yo feliz de formar parte de este equipazo. O sea, que no pasa nada si soy el octavo o el décimo hombre de la plantilla.
Piensa una cosa, no sería la primera vez ni la decimocuarta que el octavo hombre decide campeonatos. Yo recuerdo a un tal Mark Simpson... meter canastas en los años 80 y ganar campeonatos y ligas para el Barcelona, siendo octavo o noveno hombre. Así que eres un tío importante y lo sabes, ¿eh?
No, yo sé que con este equipo todos sumamos y ya está, no pasa nada. Contento de estar con vosotros. Y a raíz de lo que decíais, escúchalo del partidazo Obrador-Irotau, destacar que el hermano mayor se llevó el face-to-face, pero anotando sobre todo 3-4 triples la última prórroga. O sea, que había estado como desaparecido, pero dijo, hasta aquí hemos llegado, que quería irse para casa a cenar. Pongo 3 seguidos o 4, me llevo el título, bueno, la victoria, abrazo a mi hermano y le demuestro que siempre el mayor, quieras o no, siempre marca un poco sobre el menor.
Sí, así es. Y bueno, luego tenemos los clásicos, los de siempre en Liga, el Barça-Madrid, estos no aflojan. Y partido muy difícil de Madrid en Miribilla, donde solo ganó de 3 puntos. Y el Barça, pues bueno, que no tuvo muchos problemas ante un Tenerife con Jabari Parker al alza. Yo os quería preguntar por este nombre propio, porque se está hablando muchísimo que si decide en Euroliga, que si decide en ACB. Yo no sé si para vosotros es para tanto o no. Quizás le pese mucho la etiqueta de número 2 del draft, pero yo no estoy viendo para tanto como se está poniendo portadas y portadas sobre Jabari Parker. No sé qué opináis vosotros. Carlos, tú que estás más acostumbrado a estar ahí en la pista y igual te fijas más, ¿es para tanto lo que está haciendo Parker?
A ver, es que depende de dónde lo tengas y depende de qué función quieres que tenga. Es que puede ser muy buen jugador, pero que tampoco no... O sea, no es un superestrella ni un tío capaz de llevar el peso de un equipo. Es un buen jugador, sí, evidentemente. Pero para ser un número 2 del draft...
Está lejos todavía.
O el baloncesto está muy mal o... No sé, o tiene muy buenos padrinos.
Quizás pueden ser, Jesús, las ganas que hay aquí en Barcelona, sobre todo, de buscar un referente en este nuevo Barça de Grimau, que a poco que haga alguien, ya que ha fallado Hernán Gómez, ya que han fallado otros fichajes, Brizuela, que la Provítola no está bien quizás por los problemas físicos, que tengamos que fijarnos o que se tengan que fijar los medios de comunicación en un jugador como Jabari Parker, que ha hecho sí dos partidos medio buenos, pero muy lejos todavía de lo que puede dar este tío. Lo hemos dejado sin palabras. Adri, respóndeme tú la pregunta, como si fuese dicho Adri.
Está en un stop.
Se ha congelado.
Sí. En stop.
Yo creo que es por lo que tú dices, Sergio. Es la falta de una estrella, quizás. Entonces, la buscas en Jabari Parker, que no sé por qué a mí me viene más con un perfil de especialista exterior. Al final es un tío que tira muy bien de esquina, la sí. verdad. Que poco a poco se va recuperando. Yo creo que va a ser importante al final de temporada, marzo, abril. Pero ahora mismo, yo creo que como pensaban que Billy haría el papel de Mirotić y no lo ha hecho, porque para mí el mejor pívot del Barça es Vesely, para mí, personalmente. Entonces yo creo que se le quieren cubrir de esta manera, pero bueno, yo creo que va a llegar a un buen nivel, pero ahora mismo no lo está. Por ejemplo, ayer no jugó, pero, o sea, jugó mal, por ejemplo. Entonces, bueno, hizo un buen partido contra Canarias, tampoco está para ser el mejor del Barça, la verdad, pero bueno. Poco a poco, ¿eh? Yo creo que va a ser un buen jugador, pero si no se lesiona, ¿eh? Si sigue sano y sí. con esta dieta vegetariana que hace, porque se ve que es vegetariano y por eso se recupera de lesiones, bueno, pues bueno, esas cosas que pasan.
Veremos, a ver. Y del Madrid, Pistol, ¿qué podemos decir? Campo difícil ante los hombres de negro, victoria de 3 puntos y el Madrid que no afloja.
Bueno, ya lo hemos comentado varias veces que el Madrid tiene la misma plantilla del año pasado, pero en vez de aflojar, lo que ha hecho es reforzarla. Ha quitado a William Goss, que es buen jugador de Euroliga, como está demostrando, pues que hemos fichado a Facu Campacho, que está modo MVP, haciendo unos números espectaculares, haciendo jugar el equipo, defendiendo muy duro la primera línea, y la victoria pues de mucho mérito en campo de Bilbao, que está haciendo una buena temporada, sobre todo en casa, con un equipo sólido, con Sarnau, sin tanto aspaviento y tal, pero dirigiendo, creo que es segunda o tercera temporada en Bilbao, haciendo buen trabajo. Y poco más que decir de un Madrid que está por ahora 100% de victorias. La primera derrota tiene que llegar, pero sí que está con una base muy sólida. Y con cada uno, lo que le pasaba el año pasado, que no tenía los roles muy asumidos por la falta de un guía o de un líder, yo creo que este año, después de un año ya con Chus Mateo, cada jugador sabe lo que tiene que hacer, acepta su rol de jugar más o menos, pero todos suman. Y los resultados y el juego alegre y vistoso, pues... está dando las pruebas.
Bueno, y luego también tenemos lo que hemos dicho muchas veces, me gustaría resaltar la gran victoria del Baxi Manresa en el Principado con un Robinson, que a mí me parece un jugadorazo, lo vengo diciendo cada semana. Para mí, jugador de Euroliga, no sé si tenéis de acuerdo o no, es un pedazo de jugador. Y Baxi Manresa, no sé qué aspiraciones puede tener. A principio de temporada se dice que es para salvar la categoría, pero ellos van haciendo. Ahí están, mitad de la tabla, tranquilos. Y quién sabe, si no me equivoco y hablo de memoria, puede ser que estén séptimos. Ahora mismo estarían metidos en Copa. Sí. Al final, con la tontería, pues pegan el zarpazo, se nos meten ahí entre los 8 primeros, juegan la Copa, que eso ya es un premio. Y, pues, ¿qué vamos a decir? Pedro Martínez, Salva Maldonado, no sé si ya Jesús lo tenemos ya aquí en línea, nos está escuchando. La pareja en el banquillo del año, Jesús.
Bueno, sí. ¿Qué vamos a comentar de ellos que no hayamos comentado ya? Yo creo que este año Manresa está para intentar dar el zarpazo de cara a la Copa, pero yo diría que a largo plazo, en lo que es entrar en el playoff, duro es excesivamente ambicioso. Yo creo que va a ser una temporada correcta, exitosa para ellos, pero no lo veo como, a día de hoy, como un aspirante que pueda sostenerse para tener un balance equilibrado, victorias, derrotas, que te permita acceder al playoff por el título. Y si me permitís, respecto al tema de Jabari Parker
sí.
y del Barça, no voy a hacer de látigo, pero yo con la configuración, no sé si estaréis de acuerdo, que según se configuró la plantilla en verano, yo pensaba que el hombre franquicia del equipo, que me está sorprendiendo mucho, iba a ser Billy Hernán Gómez. Y no lo está haciendo. Y además es que yo diría que el pívot titular para Primau es Vesely. Y Jabari Parker, a pesar de que Adri tiene buenas expectativas sobre él, yo creo que el caché que le precede no se corresponde con el rendimiento que está ofreciendo y sobre todo el rendimiento que se le atisba. Entonces, pues, no sé, son dos circunstancias que se están produciendo en el Barça que a mí me están llamando la atención. Un número 2 del draft, joven, que viene con historia de lesiones.
Ahí parece que tenemos ligeros problemas.
No importante. Sé. Otro tipo es que es especialista.
Sí,
y no. El tema de Billy, pues realmente con la nómina que o con el contrato que tiene, sorprende que sea un jugador suplente. No lo sé cómo lo veréis.
Yo, mira, respecto a lo de Jabari Parker, yo sí que he visto una ligera mejoría. No voy a negar que cuando llegó estaba perdido, su primera experiencia en Europa, y me daba la sensación que incluso en los partidos invadía zonas del compañero, se chocaba con compañeros, no encontraba su sitio. Lo veía lento, lo veía bastante lento para lo que es este tío. Este tío nos tiene acostumbrados en la NBA a hacer los coast to coast, vamos, como Pedro por su casa. Y sí que es verdad que en los 3-4 últimos partidos hemos visto que ha encontrado su sitio, ya no solo, como dice Adri, se posiciona en las esquinas, allí pone su cruz y clava el triple, sino que les ves hacer otras cosas. Le hemos visto hacer varios coast to coast muy rápido, con lo cual te dice que físicamente él se encuentra mejor, pero yo creo que tampoco es para tanto como quieren vendernos de que está siendo, bueno, el fichaje del año. Para mí el fichaje del año a fecha de hoy es Campazzo. Ahí no tengo ninguna duda. Este tío sí está en modo MVP y es lo que ha cambiado al Madrid. El Madrid, que ya era un muy buen equipo la temporada pasada, hizo una muy buena temporada, que vamos a decir, pero con Campazzo ha subido un peldaño más. No con Jabari Parker el Barça, que también, por otro lado, es normal. Es equipo nuevo. 4 o 5 fichajes, entrenador nuevo. Es lo normal. No sé si estáis de acuerdo o no, pero yo lo encuentro muy excesivo y sí espero un poquito más. Adri, ¿tú también esperas un poquito más o no esperas un poquito más de Jabari?
Yo espero más de Jabari, claro. Al final, no sé cuánto, esto lo es siempre, no sé cuánto viene cobrando, pero creo que se espera más de él, creo que el Barça espera más de él también. Pero es, a mí me parece un, es que me sigue pareciendo un jugador, no sé si lo opina Jesús, pero a mí me parece un jugador muy válido para este Barça. Luego veremos cómo sale. Y si el Barça ficha a alguien más, que es un misterio. También las comparaciones son odiosas porque, claro, el Madrid hace un fichaje que es Campazzo y le sale como le sale. Le sale como, bueno, como el mejor fichaje de Euroliga, es así. Entonces, no lo sé. Para mí Parker es un muy buen jugador. Yo soy un fan de Parker, también lo reconozco. O sea, no he sido objetivo en este caso. O sea, no he sido objetivo, entonces... No sabría decirte. Para mí creo que es un buen fichaje, que va a seguir mejorando, entonces mi opinión está ahí.
Bueno,
claro, pero Adri, el asunto con Jabari Parker,
sí,
es ver si es diferencial. ¿Puede llegar a ser diferencial o es un buen jugador? Esa es la pregunta. ¿Su ficha, si es alta y elevada, es lo mismo de Billy? Un jugador que cobra lo que cobra o por el dinero que lo traes, tienen que ser diferenciales. Para eso los traes, para que marquen la diferencia. Y ni uno ni otro lo están haciendo. Y...
Hombre, yo creo que quizás un poquito más Jabari sí, Billy Ward todavía no está siendo diferencial. Yo particularmente creo que le está costando más de lo que yo me esperaba a Billy. Tengo la sensación de que no ha encontrado tampoco su sitio y que no sé lo que le pasa, pero igual te hace un partido de 20 puntos y 9 rebotes, como lo hemos visto en Euroliga, y partidos que pasa totalmente desapercibido. Yo no sé qué es lo que ocurre. Bueno, creo que ahora vamos a dejar lo que es un poco la ACB y vamos al tema principal que habíamos dicho, que es después de haber visto lo que ha hecho Damon Green, no sé si lo habéis podido ver vosotros, que ha perpetrado un intento de asesinato, como se está viendo ante Rudy Gobert. Lo pilla el pescuezo, que la sensación que da es que lo va a ahogar. Se va a quedar sin aire, no sé... Lo que le pasa a Somme, lo que le pasa por la cabeza, no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que le ocurre. Y yo creo que el jugador este de los Warriors está chalao directamente, no le riega bien la cabeza.
¿Y tú crees que van a tomar alguna medida para que no vuelva a suceder? ¿Algún tipo de sanción que sea una sanción muy dura y que diga, hostia, que se puede acabar mi carrera? Y no solo, como has dicho tú antes, la carrera vital de al rival que casi ahoga, asfixio.
Bueno, es que casi se lo carga. Le han caído 5 partidos. Para mí, poco.
Poco.
Porque la imagen es terrible. Realmente se ve... Estamos hablando que Rudy Gobert es un tío que está...
Que no pesa 70 kilos, ¿no?
2 metros 18 aproximadamente.
Madre mía.
El francés es un bigardo de estos altos. Y Damon Green pasa... Justo los 2 metros. Lo que pasa es que, claro, eso tienes que verlo. Es un tío, pues, corpulento, fuerte... con una mala leche, como se ve en cada partido, terrible. Yo creo que le tienen miedo, porque este ha cogido el relevo de Ron Artés, que es otro clásico también, que siempre estaba metido en todos estos fregados hasta que decidió retirarse, afortunadamente para el baloncesto. Y bueno, pues ahora ha pillado él su papel, ha hecho de todo, agresiones, pilladas del pescuezo, patadas en las partes.
Los americanos tienen algo especial para los deportes de contacto, ya sea baloncesto, ya sea el hockey sobre hielo, el otro día cortaron el cuello a un jugador.
Sí.
Y entiendo que este hombre, si no está muy fino en la cabeza, vería el partido de hockey y diría, no voy a ser para menos y me voy a poner a su altura. Total, ya me conocen y saben que soy agresivo.
Exactamente. Tenemos por aquí, ahora sí, a Pistol. Pistol, tú estás por aquí. No sé si has visto la imagen de la pillada de pescuezo del amigo Green.
Sí, yo creo que lo que tú decías, yo creo que Green ha sido un jugador importantísimo para los Warriors, como ha demostrado con varios anillos, pero creo que ahora está totalmente desfasado y el personaje ha superado al jugador. Entonces, lo que vi antes de esa cogida de pescuezo, hubo como otro intento de pelea, donde ya se cogieron las matrículas, pero sí que lo encuentro totalmente inaceptable que un jugador coja de esta manera así, pero no es cogerlo, puede ser para separar, pero no estar casi 5 o 10 segundos con el brazo en el cuello de Gobert, por los problemas que puede acarrear eso, una lesión, o sin dejarlo sin aire, o hacer esto entre compañeros de una misma profesión. No sé, yo creo que la sanción de 5 partidos es bajísima, porque al final, si haces esto y te caen 5 partidos, pues bueno, puede pasar alguna cosa más grave, no lo sé. Yo ya te digo que no lo veo admisible.
Sí, no. Si veis la cara cuando están arrastrando a Gobert, sinceramente, da miedo, ¿eh? Da miedo las sensaciones que se está quedando sin aire y ahí nadie hace nada y Damon Green no lo suelta. Adri, no sé si tú has podido ver la imagen y qué conclusión ha sacado. No sé qué medida habría que tomar contra este hombre.
Ha salido. No sé si habéis visto. ¿Hola? ¿Se me oye?
Sí, ahora sí.
Vale, la medida ha salido. O sea, han salido ya los partidos de sanción y el dinero.
Sí.
Que me parece poco.
O sea, muy poco.
Que son 8 partidos y $800,000, que para él es pipas. Esto es como otros casos que luego quizás mencionaremos, pero que la sanción es poca. Tú ves la cara de Gobert, como dices tú, y la sanción debería ser ejemplar. O sea, aparte que esto sale televisado, o sea, es que lo sabe todo el mundo y no tienes ningún tipo de justificación hacia esto. O sea, es que no la tienes. Y aparte, un personaje Green, que ya sabemos cómo es, que incluso con compañeros de equipo, creo que fue hace 2 años con Jordan Poole, que le pegó una leche en un entrenamiento.
En un entreno, sí, correcto.
Y ahí se quedó, ¿eh? O sea, por eso. Entonces, como ya es gente que ya sabemos cómo son, la sanción debería ser ejemplar, porque aparte ya es reincidente.
Dolor de espalda.
No solo con rivales, sino con compañeros.
Sí. Sí, sí.
Creo yo.
Bueno, esto, el tema Trifulcas, y ahora vamos a hacer un repaso a las masonadas, viene de hace muchos años. Mira, yo quiero recordar en el Eurobásquet del 83, un Italia-Yugoslavia, no sé si lo recordáis. Todo el mundo, cuando se habla de este partido, recuerda con las tijeras que Gurovich amenazó a Meneghin, que salieron las imágenes. Bueno, esto fue, aquí estuvieron todo el mundo metido, codazo de Petrovic a Gilardi, luego a Kikanovic también le pegaron una patada en sus partes. Bueno, esto fue impresionante. Es decir, ya entramos en temas tijeras. Yo no sé si tenéis o recordáis alguna masonada, pero que ya también hacen con eso.
Bueno, de este tema de los 80 está claro que era otra época, porque si nos puede contar lo que pasaba en la Recopa de Zaragoza que contra Aris Salónica,
sí,
que le robaron las entradas a los seguidores de Zaragoza y el caos que había cuando iban a jugar Grecia. Y no, esto de las tijeras sí que me sonaba, que ya es totalmente también descontrolado coger las tijeras del botiquín del fisio y amenazar a un jugador. Pues bueno, era como aquí decimos, era baloncesto de otra época, que no lo acepto, pero era como decía Adri, salvando las distancias con Draymond Green, que es como es, pues era un poco lo que te ibas a encontrar cuando ibas a, depende de qué campos o qué países. Tú ibas a Grecia y lo más seguro era mejor perder y evitar dar la campanada o ganar, porque sabías que podía pasar, o que te dieran al acabar el partido, que te tiraran monedas, o que te estuvieran castigando duramente en la pista con artimañas varias. Entonces, bueno, esto se ha solventado poco a poco, pero sí que si hablamos de los 80, pues había de todo.
Sí, bueno, las pistas griegas sobre todo. Allí o...
Sí, no, Carlos contó que en la pista de Jaeca le tiraron monedas, ¿no? Los dracmas, sí, que pesaban como un demonio.
No, pero esto no eran peleas, eran intimidación del público. Peleas, por ejemplo, sí. Riega contra Davis, peleas los Lakers en el playoff del 84 con los Celtics, provocada por los Celtics, sobre, no sé si os acordáis, esa caída, esa hostia Kurt Rambis en un contraataque.
Sí.
Peleas entre Maccabi en la pista. Sí, sí. Pelea cuando los jugadores del Maccabi saltan en el Palacio de la Ciudad Deportiva en Copa Europa a por el público porque le habían tirado una moneda. Peleas de Petrovic, Sabonis casi le parte la cara a una final, no sé si era de la Recopa. Peleas de los Detroit Pistons, Zalgiris, Dibona. Podríamos hablar de muchas peleas.
Iturriaga y Davis, ¿no? Que hay como un puñetazo en el 86, me parece que es Davis con tres partidos, también cae un mantecao que...
Correcto.
Espera, te voy a hacer una pregunta. Tú en esos años todavía llevabas pañal, porque sabemos de tu juventud, pero tú como jugador, ¿te has visto envuelto en alguna?
No, hombre, a ver, no es muy típico en el baloncesto, pero sí que me he visto en alguna trifulca. Piensa que aunque no jugara a alto nivel, los partidos eran de alta tensión. O sea que, pero no de este estilo, ni con tijeras, ni con puños, pues sí que empujones y un poquito de todo.
Pero
dando
yo estoy
un poco
seguro,
de salsa al público.
Espera, tú que eres un tío conciliador, todos conocemos de tu carácter amable. Eras seguramente el tío que iba a separar a dos que se estaban discutiendo. Estoy convencidísimo. Jamás te veo empezando ninguna trifulca, ni con tijeras, ni sin tijeras. Es imposible. No me lo puedo creer.
Bueno, no sé, en la tertulia tienes a Jesús, que ha sido un entrenador, y sabes que hay jugadores que fuera de la pista son de una manera y dentro se transforman a veces. Entonces, ni era un ángel ni un superdemonio, pero tenía mis cositas un poco, no peligrosas, pero tenía mis cosas.
Pero violento, Vera no es una persona, no es una persona violenta, y jugador tampoco lo era. Era un tío duro, un tío con oficio, lógicamente. Y competitivo y ganador. Entonces, si había que hacer algún tipo de piñuela, vamos a llamarlo así, pues esto fuera parte del deporte, y el básquet y el deporte en general es para gente espabilada, vamos a decirlo así. Pero yo estando con él no recuerdo haberle visto intervenir, pero es que ni generar ni ser el causante de nada. Es que estamos hablando de peleas, o sea, yo realmente, lo que comenté de Draymond Green, yo he sobremojado. Este tío tiene un problema, y lo increíble es que desde la propia franquicia se lo consienta. Sí. Un negocio como el de la NBA. Peleas míticas, no sé si os viene a la cabeza la de Over Hills en el 2004 con los Pacers y los Pistons.
Sí, que, tanto.
Está lleno.
El documental.
De. También
hay,
recuerdo
hay un
una vez a Michael Jordan
salir
corriendo detrás de...
El documental que tú dices es Malizas de Palas, que también sí fue. Ahí sí que hubo sanciones duras, porque creo que cayeron 60 partidos, aparte de mucho dinero, pero bueno, al final la NBA sí que se mojó y sancionó de manera durísima a los jugadores que habían subido a la grada, bueno, faltándose un poco el código de aguantar, porque también un jugador tampoco tiene que aguantar de todo, pero bueno, saltar a la grada y pegar a una persona del público, bueno, pues hubieron sanciones duras. Y bueno, y jugadores que quedaron marcados, que tuvieron luego pues problemas para renovaciones y otras cosas, que lo veo normal. Y a mismo Indiana, creo que ese año iba muy bien encaminado, y creo que
sí,
pues no acabaron de rematar un título por las sanciones a sus jugadores, porque se les fue la castaña pues a los más fáciles de encender la mecha, como Ron Artest, y no recuerdo los otros, era Jermaine O'Neal, y el tercero no me acuerdo.
Stephen Jackson y Tinsley.
Stephen Jackson y Ron Artest.
Vale.
Pero todo empezó con una pelea contra Ben Wallace, y a partir de esa
correcto,
pelea en la pista,
sí,
el público tomó partida, se les fue la pinza y ya se desmadró de una forma increíble. Pero todo se había iniciado con una pelea entre los jugadores.
Sí,
hay que tener cojones para pelearse entre Ben Wallace y Ron Artest.
Os voy a decir lo que ocurrió. Estaba Ron Artest tirado, supongo que había sido empujado por Ben Wallace o lo que sea, en la mesa de anotación, y alguien del público le tiró líquido. Le tiró la Coca-Cola encima, y Ron Artest dijo, pues hasta aquí hemos llegado, le puso cara a quien se la había tirado, fue a por el al del público, y porque lo separaron, si no yo creo que aquello acaba en tragedia, ¿eh?
Son las imágenes más bestiales que yo he visto en un campo de básquet. O sea, no hay ninguna superable a esa.
No. Y, hombre, y hablando de peleas, no se nos pueden ir de rositas los Pistons de los años 80. Es decir, aquí había un señor que se llamaba Billy Laimbeer, con cara de angelito, pero el tío repartió unos mamporros y tuvo un follón también con Chad Barkley, que, bueno, aquí es que también luego estaba también Ricky Mahorn, que vamos a decir también de Ricky Mahorn, que no hacía prisioneros también. Y tras una canasta, pues nada, le pusieron la pelota en la misma cara, a lo que Charles Barkley decidió pues meterle un puñetazo a Billy Laimbeer. Vamos, que puso el botón de bomba atómica.
Y Charles Barkley, no sé si os acordáis, también se enganchó con Shaquille O'Neal una vez, estando en los Houston, y Shaquille en los Lakers, que aquella también separar a estos dos costó Dios y ayuda. Vaya de par hecho, de bestias pardas dándose...
Es divertido verlo porque luego son colaboradores en TNT, están en un programa juntos y hay un programa en que ellos dos analizan su pelea y es gracioso verlo desde su posición, la verdad.
Bueno,
y a Bill Laimbeer, ¿cómo se llama? Larry Bird, metiéndole de hostias a Bill Laimbeer porque estaba hasta el gorro de él, y Robert Parry también. Nada, es que ha habido tantas.
Sí, mira, una que...
No, pero eran peleas de verdad, eran puñetazos.
No, eran peleas de verdad, exactamente. Peleas en el mundo analógico, ¿eh? No de las de ahora, de donde se repartían mamporros de verdad. Una más reciente, luego volveremos tiempo atrás, pero fue Filipinas en Australia en el 2018. No sé si lo recordáis, que fue también aquello, fue espectacular. Acabaron, bueno, 13 jugadores sancionados, 10 filipinos, 3 australianos. Eso fue tremendo, una pelea impresionante, los filipinos como repartían palos allí, ¿eh?
Sí.
Yo estaba de acuerdo, aparte de ese partido, no preguntes por qué lo vi, y la recuerdo perfectamente. Y esto también fue chocante porque ahí se tiraron sillas incluso, fue bastante chocante, perdieron de 30 a los filipinos ya y estaban hasta los mismísimos de
Australia. Es que aparte empezó la pelea el más pequeño de Filipinas, no recuerdo el nombre, pero el más pequeño es el que empezó. Y luego se fue de rositas.
Es complicado a veces ver el programa porque tienes detrás las imágenes de las hostias. O sea, veía por la tele detrás tuyo, Sergio, las hostias del partido de Filipinas-Australia. Sí. Y era chocante. Es un programa complicado hoy.
Daniel Kicker. Y el pivot de, no me acuerdo. Que
Daniel Kicker, sí, pero luego, por ejemplo, había un... Sí, no, yo no lo hago para nada.
Nos van a denunciar por hacer apología de la violencia en el deporte.
No, solamente estamos haciendo lo que Damon Green nos ha enseñado esta noche, simplemente poniendo a la gente en antecedentes.
El partido es de Filipinas, hay que...
ha tenido el maestro en Yabusele. Yabusele le marcó también a Adrián.
Hombre, la Yabusele...
Luego se habla de esto.
La iba a dejar también,
sabía, pero... Sabía que Jesús tocaría esta, que también habíamos de tocar, como más reciente, la llave de judo.
Un momento, que acabo con... Vale. Que acabo con Australia, un momento. La imagen buena del partido de Filipinas-Australia es ver a un tío que se llama Tom Maker, que es un pivot de color negro de Australia, de 2'18, pegando patadas al aire. No sé si la habéis visto las imágenes. Tienes que verlas. Es divertidísimo. O sea, el tío buscando a ver a quién le podía soltar hostias con su envergadura enorme. Ya está, aporte. Ya hablemos de Yabusele, venga.
No, ahora antes,
tendremos que poner el link de esta pelea porque la gente se va a quedar con esto del programa. Las agresiones de Filipinas y el partido contra Australia.
Hombre, es que llama la atención que los filipinos, que si por algo no digamos, que algo carecen es altura, ¿no? Y te sorprende que se enfrente, como dice Adri, a un tío de 2'18. Esos que no tienen miedo, son gente criada en la calle y que no les da miedo nada. Vamos, no se explica de otra manera. Los filipinos, que probablemente el partido estaba más que perdido. Y no sé si recordáis una que también fue muy buena, es en un derbi madrileño, Estudiantes Real Madrid en el 2004, donde Mustafa Sonko se nos encara a Hernán Hassen y ahí ya se lía camino a los vestuarios una trifulca tremenda con patadas voladoras que Rubén Garcés le propina también a Alberto Herrero. También hay que tener narices, hostia, pelearse con Rubén Garcés.
Uf, panameño, ha dicho.
Tenía más brazos que cuello, Rubén Garcés.
Sí, siempre.
Vaya monstruo,
Yo recuerdo una que no sé si la tienes apuntada, de hace 8 años, un Bilbao Basconia.
Correcto.
Yo la vi en directo, también la vi. Xenghelia contra Teletovic, que dices, vaya dos animales, vaya dos caracteres, y aparte se cerraron delante de público, que había niños pequeños delante, o sea, fue aquello lamentable también. Y les cayeron creo que 5 partidos, que dices, qué poco para lo que pasó, la verdad.
Sí, este partido se acabó 4-4. Al final, creo que fue una pelea con 20 jugadores implicados y los últimos 7 segundos de partido acabaron 4-4 y los banquillos vacíos. Allí acabó expulsado hasta el apuntador, como se suele decir en estos casos. Y luego al final la sanción para Senghela fue de 5 partidos y a Todorovic le metieron 4 partidos y 3.000 euros de multa.
¿Estaba Dusko aún o era su quinta etapa?
Iba a decir eso. Creo que estaba Dusko también por quinta vez.
Y luego ya, pues para cerrar el tema palos, el que has comentado, el más reciente es el Madrid Partizan. Todos coincidimos en que para mí fueron muy justas las sanciones por ambas partes, porque ahí es verdad que se lleva la palma ya Busel, que podía haber hecho mucho daño, pero no fue el mayor incitador, ahí está, en las peleas siempre está el que las mata callando y que tira la piedra y esconde la mano, que en este caso no fue ya Busel, y luego fue el que pica, que es el que más se ve, que en este caso sí fue Yabusel, que bueno, un poco más, y le parte la espalda y deja en silla de ruedas. Ahora no me sale el nombre, el jugador
Dante
este...
Dante Exum.
Sí, señor. Que parecía que era mucho más, que salió, que no se podía nada, y luego jugó el siguiente partido. Mira, pues oye, lo que fue una pelea que al final yo creo que favoreció con la baja de Panther en el tercer partido, al final favoreció al Madrid. Una pelea que esperemos que no se repita, porque aquello también fue sorprendente,
Bueno, el incitador, fue Sergio Llull, ¿no? Sí, puede ser con el partido, el golpe, y bueno, y Kevin Panther pues cayendo en la trampa, que supongo que caliente podía haber aguantado el golpe, porque se hubieran ido a Belgrado con 2-0, creo que hubieran ganado el tercero, por la dinámica que llevaban, pero bueno, un poco triquiñuelas, no sé si buscadas o no, supongo que para Jesús serían buscadas, pero sí que a la larga pues fue bien para... No, porque me gusta pincharte, Jesús, pero sé que no. Entonces sí que, claro, en un equipo, una plantilla tan corta como Partizan, le quitas a Kevin Panther y a Lesor, me parece, Kevin Panther 2 partidos, Lesor 1, al final le quitabas medio equipo a Obradovic y el Madrid, Yabusel tampoco estaba jugando bien, y la gran suerte fue que se puso a Econ ya de 4, que hizo, a partir de ese partido, pues unos partidazos, y luego con el la plantilla que tenía el Madrid, pues bueno, ganar 2 partidos en Belgrado tampoco era tan fácil, que se tenían que ganar. Y luego el quinto, pues también remontada heroica y un poco, bueno, como fue la Euroliga final, ya para acabar, pues la canasta del señor Mandarinas, que también es otro milagro. Pero bueno, mira, otra Euroliga mata al saco.
Sí, no, esto no hay ninguna duda. Y ahora que hablas de Euroliga, quiero que me analicéis qué le pudo pasar ayer al Barça, cayó 94-71. Jesús, no sé si pudiste ver el partido, pero...
El partido de ayer del Barça para mí fue una desconexión mental. Un inicio de partido totalmente dispar, entre la puesta en escena de intensidad del Baskonia, más el acierto con el Barça, y el Barça cuando intentó entrar en el partido es que no pudo. Estaban fuera del partido. A veces esto pasa, cuando juegas tan de continuo, supongo... que los jugadores profesionales pues no lo ven, no están como nosotros los aficionados, y a veces entras en un partido pues a lo mejor un poco más desconectado, con menos tensión, llámalo como quieras, y a esos niveles estos detalles marcan. Y la verdad es que Baskonia estuvo bastante inspirado y venía un poco picado de orgullo pues por la derrota de Obradoiro, unas primeras voces que se han oído pues con la llegada de Dusko, esa reacción no se ha llegado a producir del todo, pero ayer sí que cuajaron un partido serio, completo, equilibrado, pero hay que ver que el Barça ayer es que no compareció.
Aparte de que no compareció, Adri, ¿podemos estar ayer ante el mejor partido de la temporada de Baskonia? Porque vemos a McIntyre cómo enchufaba triples, Howard cómo enchufaba triples. Bueno, esto era un espectáculo. Yo, que he seguido, sigo al Baskonia cada semana, no había visto un partido tan bueno del equipo de Vitoria.
No, equipo coral. Aparte veías a pivots como Kotsar superando por velocidad a los pivots del Barça, que dices, bueno... Ya lo que faltaba por ver, Kotsar, que es un pivot lento, superando a ellos por velocidad. Y luego el nombre, para mí, el gran jugador de Baskonia, que es Edekerskis, que es un infravalorado. Kondusko juega 35 minutos, el otro día creo que jugó 30, que le estaban haciendo masajes de las piernas en el banquillo, jugador muy importante. Y luego sí, que jugar este entrance como... Soldados de Dusko. Luego que jugar este entrance y que luego Miller McIntyre está haciendo un fichaje que yo creo que nadie esperaba a este nivel, es un buen jugador, pero a este nivel nadie lo esperaba, pues creo que está yendo bien para Dusko, que luego también creo que le hace falta rotaciones cortas, porque luego juega muy poco, o sea, Diop no juega, Kyoza no juega, tiene lesionado a Menion, tiene lesionado a Rocavopoulos, o sea, necesita 7-8 jugadores que jueguen intensos y esto le funciona a Dusko. Luego, ¿qué pasa? Que el equipo va a acabar reventado en abril, pero a corto plazo, Dusko es un entrenador de corto plazo, de inmediato, creo que funciona. Veremos, creo que el domingo hay un Baskonia Barça otra vez, creo, por lo que dijo Rob Borges. Veremos ahí qué tal, la verdad.
No sé si tú, Pistol, viste el partido y si no lo viste, pues te pregunto también por el Madrid. Ganó en la Fonteta 73-76. Partido muy igualado que se decidió al final de todo, pero típico partido donde siempre se lo acaba llevando el Madrid.
Bueno, sí, referente a lo de Dusko, es lo que decíais. Dusko juega con rotaciones cortísimas y si ahora Sedekerti está controlando bien los minutos, bueno, me refiero, está cumpliendo con lo que quiere Ivanovic, es capaz de hacerlo jugar 40, como en su día San Emeterio, que lo quería descartar y luego lo ponía 38 minutos y el descanso va a beber agua. También salió todo rodado y, como dice Chus, yo creo que estos equipos de Euroliga que juegan tanto, yo creo que si hay un partido que ya no le salen las cosas, saben que a los dos días vuelven a jugar otro y a los dos días otro, entonces tampoco hace falta exagerar la derrota. El problema es que, claro, es el Barcelona, con los fichajes que hemos dicho, que no acaban de responder, y se puede apretar un poquito a el por qué no hubo esa lucha. También hubo como un amago de Tangana final con Moneke y un baile un poco a lo chiquito,
sí,
que engancha con Brizuela, pero bueno, que quedó en nada porque he visto que luego estuvieron hablando al acabar el partido. Pero también destacar que, claro, los bailoteos cuando vas más 20, pues son fáciles de hacer y a lo mejor puede haber revancha en ACB cuando vuelvan a encontrarse. Y del tema Madrid, pues bueno, yo creo que es esto, todo va de cara, partido igualado, Valencia, como sabemos, equipo muy físico, que juega por encima del aro, mucha presión, mucha intensidad a la bola. Pues bueno, el Madrid sabe competir y sabe jugar esos últimos minutos. Madrid acaba jugando partiditos de 5 minutos porque llega al último cuarto con empate o con pequeñas ventajas y esos últimos 5 minutos ahí no perdonan. Yuy estuvo bien, que es raro, que hay finales de partido donde no está bien, pero creo que hizo un buen final de partido y luego guiados por el Facu otra vez.
El Facu y canastas decisivas de Super Mario.
Ah, Mario Esonja, ¿no? Es que me metió el triple,
sí,
como a un pie, que ya estaba reclamando Mumbrú, estaba afuera, bueno, lo de siempre, ¿no? Pequeñas reclamaciones que se ven que no, que se pueden ver en el instant replay, tampoco hace falta exagerar.
Exacto.
Pero sí, minutos finales, Madrid más acertado.
Uh-huh. Jesús, en 2 minutos, ¿por qué el Madrid siempre gana los partidos ajustados? Supongo que casualidad no es.
Bueno, no, es calidad, y dentro de la calidad hay que incluir la fortaleza mental. Son jugadores que tienen los huevos, como se dice vulgarmente, muy pelados y que tienen un nivel de autoconfianza y de seguridad en sí mismos como individual y colectivamente muy potente. Yo diría que ningún equipo de Europa tiene tanta fe en sí mismo como el Real Madrid. Eso hay que reconocérselo. Y normalmente finales apretados con el Real Madrid vas a tener muchas opciones de perder, porque son jugadores con mucha determinación, que saben tomar buenas decisiones y que no les pesa. Hay que reconocer, pero lo han señalado, cómo ganan la Euroliga el año pasado. Mr. Mandarinas falla todo lo que no está escrito durante el partido, pero la que había que meter, la mete.
Sí.
Y el otro día el Valencia, no sé si lo viste, se pone uno arriba, quedando 35 o 38 segundos, y el señor Facu Campacho te juega un pick and roll muy sencillito y te entra en una bandeja delante del pivot, no me viene a la cabeza, el pivote americano, el potente, a pie cambiado, a pérdida de paso, fácil, sencillo. Parece sencillo. Es lo bueno de los jugadores de la Madrid. Te lo hacen, parece sencillo, pero es súper complicado mantener ese nivel de concentración y de temple que el Madrid siempre tiene. Por eso, estos partidos que vas, que uno arriba, dos abajo, y se acerca al final, todos sabemos que el desenlace...
todos hemos visto Madrid esta película.
Y luego 8 puntos de ventaja, quedando 1:15, o el partido lo tienes en chino mandarín.
Luego el Liga, otro que ha aparecido del club de los huevos pelados, vamos a leer otra vez, que es Coser. El Liga está jugando muy bien Coser, ¿eh? O sea, muy efectivo.
Es el jugador
que es el típico jugador que luego en finales es que lo, te hace falta, porque es el típico que se la sabe toda, es veterano, que sabes que te va a aportar ese plus, es que al final, que mete triples.
Sí, sí.
No tiene una plantilla tan larga y con jugadores de tanto caché y de tanto ego y con tanta trayectoria, te juegan 12 minutos y los tíos rinden de puta madre esos 12 minutos. Sale Alberto Aval del primer cuarto, luego no desaparece, no vuelve a jugar en todo el partido. Sí, no juega más. Pero el tío, esos 7 primeros minutos que te sale, el tío juega bien. Y lo hacen de agrado. Rudy Fernández se tira 16 minutos seguidos en el banquillo y los últimos 4 del segundo cuarto, cuando entra, el tío entra conectado. Y estamos hablando de eminencias del básquet. Que hostia, podrían decir, joder, tío, hey, ¿qué pasa?
Sí, sí.
No sé cómo lo hace. Bueno, primero
roles,
Lasso, y ahora Chus Mateo,
¿no? Lo que decimos, ¿no, Jesús? Que era muy difícil definir los roles y que los jugadores, tanto como hemos dicho, acepten lo de jugar 10 minutos y
claro,
no jugar,
pero
más. El ejemplo era Carroll en su momento. Para mí, jugador top, que jugaba a sus 12 minutos, y hacían sistemas para él, y acababa con 18 puntos y acababa los partidos. Al final, yo creo que es mérito de Lasso en su momento y Chus Mateo de tener un plantillón, pero saberlo gestionar. Porque es lo que tú dices, si sabes.
¿Y cómo
que
los convencen?
Bueno, sí, chicos, no, me sabe mal cortaros, seguiríamos aquí mucho más rato, pero se nos acaba el tiempo, quedan 2 minutos y un poquito más para las 8 de la tarde. Daros las gracias una semana más por haber estado aquí. Jesús, desde el taxi, pillando el relevo de Rafa Gorges. Un saludo, buen entreno y nos vemos la semana que viene.
Otro abrazo enorme para vosotros. La semana que viene, a ver si vamos en directo para allá.
Venga, perfecto. Adri, un saludo muy grande.
Un placer y con ganas de pegar los hurtazos la semana que viene.
Ahí está. Pistol, MVP del partido. Nos vemos la semana que viene.
Sergio, gracias por
pues,
nos vemos semana que viene, equipazo.
Venga, Roque.
Gracias.
La semana que viene, un saludo también a Carlos Ruf, que se ha tenido que desconectar, se le ha caído la conexión. También gracias a Alex Baños, que ha hecho posible que el programa haya salido a las mil maravillas. Y a todos vosotros, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Rubí. Esto es Campo Atrás y con los hermanos Urtasun y temas muy interesantes. Hasta la semana que viene, buen baloncesto, adiós.
El rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega, juega y dalo todo en cada tiro. Controla tus movimientos o habrás perdido. El baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega. Vivir es competir de forma noble, por eso vuelo sobre jugadores pobres con figuras dobles. Duelo de gigantes que de este balón se adueñan. Tu pívot es un Ewok antes de Roberto Dueñas. Tener madera de líder se lleva en los genes como el Berberet. Ven, enfréntate, seré yo quien te frene, nene. Entrena y no pares, como Iván Corrales, muestra lo que vales entre los profesionales, nene. Mantén tu sangre fría en el último cuarto, serás tú a quien todos busquen en un final de infarto. Prueba un dribbling con tu Nike, despacio sin cortes, del aro de tu jardín al palacio de los deportes. Verás tu sueño cumplido, jugarás con los grandes, serás el rookie más temido como Rudy Fernández. Con mi forma física y mi técnica, mi alcance es inmenso. Vuestra táctica patética os lleva al descenso. En cada bloqueo, en cada reverso, ponle sentimiento, en cada rebote, en cada lanzamiento. Tan solo juega y déjate llevar, deberás pelear hasta estar en el All-Star. Juega, no falles, juega, estadios y calles, sí. Deja el balón, machácalos, eres el rey del playground, de la liga, así que juega, juega.
Són les 8 del vespre. Ràdio Rubí. Notícies vespre.